Realmente tenés que escribir como 20 renglones para copiar todas las palabras que dijo. Pero esto ya, esto lo escuchan los chicos, porque por ahí los chicos le dicen a su compañero, hay como un modalismo que lo escuchan en la casa y no lo hacen con mala intención, ¿sí? Son niños, pero nosotros los adultos, ¿a dónde estamos parados? Como para permitir que estas cosas sigan pasando. Nosotros las instituciones, si bien represento un organismo público municipal, también hace, mi hija Lucía tiene 34 años, por lo tanto hace 34 años que estoy trabajando con discapacidad intelectual y con síndrome de Down en particular, y hay cuestiones que como que renacen y tenemos que empezar todos los días. Y si tenemos unos grandes logros, mi hija vive sola, por ejemplo, para mí es un logro. Transitó a la escuela, primaria y secundaria, pero en el medio nos encontramos en la diaria, en la calle, con esta violencia, porque no me sale otra palabra. Decís, ¿qué términos radiales puedo usar para...? Sí, la verdad que tendríamos que usar términos que no son radiales.
Barriales, no radiales, sí. Barriales.
Que realmente la violencia y la agresión está expresada en su máxima exponencia con este hombre, ¿no? Y nosotros, esta campaña que largamos hace 4 años, la relanzamos ayer, la campaña Insultos. Ajá. Porque cuando decís sos un mogólico, estás discriminando, no hay otra manera de llamarlo. Y cada vez somos más gente trabajando en esto, cada vez pensamos que hemos, como decía recién, dado muchos pasos en la educación, en salud, en etcétera, etcétera, y vienen estos... ¿Energúmenos se puede decir en la radio?
Sí, sí.
Vos podés decir lo que vos quieras, yo tengo que tener cautela.
Pero no quiero copiar la violencia y el y lo irrespetuoso de esta persona. Quiero ser, como hace 66 años que soy, una persona respetuosa, porque así, esa es la herencia que tengo de mis viejos, ¿no? El respeto al otro. Por lo tanto, me parece que ayer el candidato a presidente Massa, en un acto que estaba lanzando, no me acuerdo qué, se refirió a esto.
Lo de las retenciones.
Pero se refirió con todo el respeto, ni siquiera lo nombró. O sea, nos mencionó a nosotros el trabajo que hacemos y nos mencionó en el marco del respeto. O sea, que eso para mí es lo que tiene valor. No seguir el juego y no ponerse en el lugar de esa persona que parece que no tiene ningún reparo de nada.
Es lo que hemos aprendido de las madres, ¿no? Y de las abuelas. Siempre con amor, nunca responder desde el mismo lugar de violencia que ellos nos quieren llevar.
Se hace difícil a veces.
Me replanteaba eso, me replanteaba los años justamente con esto, ¿no? Yo soy docente de educación especial, ya lo sabes, Pablo, pero tanto tiempo trabajando en algo que ya creíamos superado, porque así como dijimos, bueno, la memoria es un espacio ganado y nunca más, ni un paso atrás. Bueno, parece ser que en todos los temas vamos a tener que remarcar eso, ¿no? Ni un paso atrás, porque ¿cuánto tiempo llevamos trabajando en la discriminación? Pasamos a la integración y ahí vamos, desde la educación, desde las familias de las personas con discapacidad, todo el tiempo trabajando de manera tal que esto, ¿no? Ese límite que se establecía de acuerdo a los criterios de normalidad que nos marcaba quién sabe quién, se fueran superando para que ahora venga, justamente una persona que me contaba mi hija que en la Facultad de Psicología de La Plata hace poquito estuvieron analizando la personalidad de este señor y es una psicosis lo que tiene. Lo que pasa que está a punto de desencadenar. El peligro sería que desencadene cuando tenga poder, ¿no? Si es que alguna vez lo tiene. Porque ahí puede ser de nosotros cualquier cosa. Bueno, esta persona, utilizando ese término para insultar, pero realmente es increíble.
Yo creo que, sin temor a equivocarme, que es un minuto, su minuto de fama, lo está mal aprovechando, pero esto se va a terminar, tiene un camino corto. Yo creo que no hay Milei para rato, ¿no? Además es un deseo. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando a diario lo que...
Claro. Eso te iba a preguntar porque digo, o sea, ¿qué sentiste vos después de tanto laburo, de tanto... después me voy a meter en algo comunicacional que nos pasa a nosotros, que ayer veía un informe donde está todo tan tergiversado, y digo, siente por ahí un poco de frustración al ver después de tanto laburo que hoy tengamos que sentarnos a volver a discutir esto mismo, pero bueno, sí, sin duda la educación permanente es lo que va a ayudar. ¿Pero qué te pasó a vos cuando lo volviste a escuchar después de tanto tiempo? Y sobre todo de una persona que tiene ese alcance a nivel nacional.
No, un repudio enorme y unánime en todo mi colectivo. Pero realmente es eso que te dije hace un ratito. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a este personaje? ¿Sabés que yo hice lo siguiente? Agarré el video, me senté con mi hija, Lucía, porque siempre decimos la que tiene síndrome de Down, ¿no? Lucía. Y le digo, Lucía, escuchá esto. Lucía me dice, este es un tarado, me dijo Lucía, porque yo tengo síndrome de Down. Y este es un tarado. O sea, en ese tarado me parece que ella ha elaborado en su cabeza un montón de situaciones que no la sabe decir, pero lo quiso decir, se dio cuenta enseguida. Esa...
¿Te parece que no le puso palabra? Claro. Fue muy exacta.
Y le digo, ¿qué te parece? Pero me dice, ¿quién es ese? Es un candidato a presidente. Bueno, después me dijo su ideología política, que ella es fanática de Cristina, pero, pero sí entendió perfectamente que eso era una agresión hacia sus semejantes, pero lo definió categóricamente. Nosotros, y no me quiero ir del tema, pero fíjate que tengo la suerte de tener una amistad con Carlos Esclier, hay quien les guste, quien no les guste, pero cuando le digo a Carlos que Carlos va a estar el 18 en el Teatro Gualeguaychú, cuando le digo, vas a venir en el marco de unas charlas por los 40 años de la democracia, que se llama Democracia y Derechos Humanos. Estaba feliz de la vida, entonces dice, estoy esperando hace mucho tiempo tener una charla en ese marco, ¿no? Porque vamos a hablar de educación. Yo la miro a Silvia porque sé que tiene una historia importante en educación, y escucharlo escrita dentro de un marco de democracia, derechos humanos y educación, que es lo que parece que nos está faltando, es un placer que en Gualeguaychú vamos a tener el 18 por tercera vez en Gualeguaychú en el teatro. Así que me parece que estas cosas son las que hay que escuchar. No es que hay que olvidarse de Milei, pero hay que tenerlo muy presente a Milei, ¿no? Por lo que significa Milei en este momento. Pero hay que escuchar a los Escliar, hay que escuchar a todas estas personas.
A Darío Zeta, Darío Zeta también ha sido
Darío
Zeta, que se ha expresado.
Yo tengo grandes referentes, uno de ellos es el doctor Luis Buridgoñez, que fue...
Te propongo una cosita,
sí,
porque
perdón.
Me tengo la tanda atrasada. No, perdón. Te propongo una cosita, vamos a una tanda porque la tenemos atrasada y me están reclamando desde el piso y tienen razón, yo ni miré la hora hoy. Arranqué con todas las pilas, como verá toda la oyentada. Y volvemos con Pablo Requia, que nos va a contar cuáles son los grandes referentes a los que por ahí hay que prestarle atención. Sin olvidarnos de la estupidez que dijo Milei, tenemos que prestarle atención a estos referentes que nos va a nombrar después de la tanda.
8 de la mañana, 48 minutos. Radio Nacional Gualeguaychú está cerca de tu casa, la radio en el barrio. Hoy, en el Palacio Municipal, un gran abrazo, Pablo Requia, y seguimos charlando con vos. Abrazo, Pablo.
Muy bien, ahí te manda saludos del más allá.
Bueno, muy bien.
Juan, un placer.
¿Qué tal, hermano?
Bueno, muy bien. Estábamos hablando aquí con Pablo Requia, que, bueno, en lo que quedó antes de la tanda fue... el tema de referentes que por ahí es mejor escuchar porque nos enseñan, porque nos educan, hablando un poco de educación y todo esto que,
claro,
que mencionabas.
Sobre todo de construcción, ¿no? Porque esto, esto que estamos viendo de la deconstrucción, nosotros... Le preguntaba, acaba de renovarse la comisión directiva de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, que es una institución Nobel, y por primera vez en los 35 años de historia... hay dos mujeres, una mujer presidiendo y una vicepresidenta. Entonces, yo lo celebré realmente porque me pareció una situación como para destacar. Y Luis Bolit, que fue el creador de ASDRA, en este momento subsecretario de Seguridad Social de la Nación y asesor de la ministra de Trabajo, que tengo también la suerte de ser amigo, le decía, ¿cómo fue esto, Luis? ¿Por qué fue tan... ¿por qué fueron tantos presidentes durante estos 35 años? No, me dice, porque hace 35 años atrás había otra mirada y en aquel momento todas las mujeres estaban presidiendo sociedades de esto, sociedades del otro, y eran mujeres siempre las que estaban al frente de las organizaciones sociales. Entonces fue una forma de comprometernos como varones, como hombres, como padres de familia, en esto que es el colectivo de las personas con síndrome de Down. Así que me pareció muy loable su explicación, y dijo, este fue ya fue el momento de comenzar otra vez a tener una paridad de género en las instituciones, estamos parejos entre mujeres y varones, y era hora que hubiera una mujer que se postulara presidenta, y creo que fue un voto unánime, nadie se abstuvo ni le votó en contra. Por lo tanto, esto de construir, de hacer, de estar todos los días, de crear una red nacional que hoy está por convertirse en Federación Nacional de Síndrome de Down, que participamos en todo el país de esto, es un crecimiento, un caminito de hormiga, un trabajo muy lento, y de repente, como una torre de cartas, viene un personaje de esto y te lo derriba. Por suerte el repudio fue unánime, ¿no? Pero sabemos que
tiene...
¿Vos
sentiste eso? ¿Sentiste el apoyo de... Más allá de las autoridades, que incluso yo creo que algunos lo hacen con honestidad y muchos o muchas lo hacen con la frivolidad de una campaña política y la especulación, porque también es real. Pero de la sociedad en general, ¿vos sentiste ese rechazo, ese repudio generalizado?
Sí, a mí me han llamado en lo personal, insisto... En la Red 21 son todas las provincias las que participan, y cada referente dijo, yo estuve en tal medio, yo estuve en otro medio, y recogen opiniones de los vecinos, de los amigos, de los compañeros, y realmente han sentido un apoyo y un rechazo absoluto a este personaje. Bien. Sobre todo sus dichos, yo no voy a decir que el que está con él no va a seguir estando con él por esta situación, pero el repudio fue unánime porque... trascendió también lo que es la palabra mogólico y la ofensa, la discriminación y la violencia hasta esto. Uh-huh. La misma sociedad lo está condenando. Yo creo que Milei se está haciendo su propia campaña
en contra
porque cada día, ¿cómo decimos en mi barrio? Se le salta la chaveta o se le uh-huh. corta la cadena todos los uh-huh. días. Entonces esto me parece que con lo que ha vivido Argentina en estos... 40 años de crecimiento de democracias con sus idas y venidas, si no aprende de todo esto, es porque al final, digo, ¿qué es lo que queremos? ¿Un Milei en la Argentina?
Claro, hay quienes dicen, más allá de lo doloroso de sus dichos, hay que dejarlo hablar. Silvia, vos fuiste maestra especial, directora de una escuela especial, y también me gustaría escuchar tu punto de vista como docente, como educadora, con personas que tienen diferentes padecimientos, no solamente síndrome de Down. ¿Qué te pasó con todo esto?
Vos sabés que yo es algo que no puedo definir, porque es tan en contra de todo el avance, es tan en contra de la ola, digamos, que realmente lo que describe es que este tipo, es lo que dijo Lucía, es un tarado. Realmente no hay otra forma de poder definir esto, porque... ya ni siquiera se habla de ser, está tan superado, que hasta el término, viste, es como retroceder muchos años con ese término, insultando a alguien. Realmente es, no sé, no, porque si uno apela a las emociones, digamos, no sé, me parece que estaría bueno por ahí pasarle algunos videos, mostrarle, que creo que ella lo sabe, lo que pasa
es
que
yo creo que es un provocador, yo les iba a decir.
Claro, no,
yo
no.
Creo que él lo hace a propósito justamente para esto, ¿no? Para poder estar hablando.
Y además, ¿qué provoca en los jóvenes, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo utiliza el lenguaje? Hasta hace un tiempo atrás, y esto que decía Pablo, los chicos lo tienen como algo medio natural, y a veces... yo lo veía entre mis propios alumnos insultarse entre sí diciéndose mogólico. Entonces vos decís, bueno, es cuestión, esa cuestión en los chicos se va como madurando en el tiempo hasta que entienden de qué se trata la cosa. Pero él le habla a esos chicos justamente.
Claro.
Y les habla en el mismo idioma. Entonces yo no sé si esto lo hizo en un brote o lo hizo porque realmente tuvo la intención de...
No, es sobreactuado.
Soy igual que vos.
es sobreactuado, te entiendo. Hablamos el mismo lenguaje.
Hablamos el mismo idioma.
Sí, yo quiero agregar algo, pero como para dejarlo, ¿no? Para decir esto, tiene que tener algún mensaje. Yo no creo que tenga brote porque vive brotado ese hombre, pero el síndrome de Down es una malformación genética, no es una enfermedad, es una condición.
El síndrome, justamente.
Es una condición. Las personas con discapacidad tienen condición. Lo que tenemos que aprender a ver primero a la persona. Y después, obviamente, todos tenemos alguna condición. Por eso rechazamos esto de especiales o diferentes. Digamos, son personas con una condición, en este caso es una trisomía en el cromosoma 21 que determina una discapacidad intelectual que los limita. Pero esto de venir trabajando hace tantos años con ellos, esta evolución, esto que superan la media escolar y van a la primaria, van a la secundaria, lo forma intelectualmente y se dan cuenta de lo que está pasando. No los tratemos como enfermos, tratémoslo con una persona que necesita su tiempo, que necesita un sistema de apoyo, que necesita de la sociedad. Porque la otra situación, que una persona que tiene una discapacidad motora, que se transita en silla de ruedas, una persona que es sorda, una persona que es ciega, una persona que tiene otra condición, por ahí se puede defender. Las personas con una discapacidad intelectual les cuesta defenderse porque les cuesta armar.
Sí, o creen que está jugando o
claro,
lo toman de otra manera.
No tienen esa maldad, pero se están dando cuenta cuando los discriminan.
Pero sí, totalmente.
Por eso digo, no los tomen como una persona enferma que no sienten, se dan cuenta y necesitan. Lástima que somos interlocutores nosotros, los padres, no sabemos si lo hacemos bien o mal, que los estamos representando a ellos, pero sí, realmente nos parte el corazón que pasen estas cosas.
¿Sabés, Pablo, que ayer justamente estaba viendo en Tucumán que invitaron a dar una charla el gobernador y el intendente de Tucumán? Le hicieron un reconocimiento a una persona de 34 años con síndrome de Down, es pedagogo, o sea, los niveles por ahí que han, como todas las personas, hay quienes pueden llegar hasta la secundaria, uh-huh. quienes pueden tener un título terciario, quienes pueden un título universitario, todo el mundo en este es igual, digamos. La condición no debe ser un impedimento para nada. Es como esto que decías vos, ¿no? Es vivir con... yo tengo un hijo que tiene diabetes, por ejemplo. Entonces, a partir de eso, era chiquito y, bueno, todo el mundo vivió con... convivimos con esa condición, digamos. Uh-huh. Esta es la diferencia, esto que vos planteabas, que se puede defender frente a una agresión o tomársela con humor o lo que sea. Pero veía y esa reivindicación que se hizo ayer en Tucumán, esta invitación, este reconocimiento, se le entregaron las llaves de la ciudad, se lo reconoció como ciudadano porque es de Tucumán. Y él dio una charla, fue tan impresionante lo que dijo, corta, pero fue tan impresionante respecto de esto, medio que habló con lástima de este tipo, él habló con lástima de Milei por los términos en que se refería. Y realmente, vos sabés que a mí me pasa eso.
Es que es digno de eso, porque si vos, o sea, no puedes analizarlo de otra manera, porque si lo hace con maldad, es digno de lástima, que para mí es el peor sentimiento que uno puede tener hacia otra persona. No hay un sentimiento más degradante que sentir lástima por alguien, porque lo sentí por un montón de cosas.
Claro.
No sé si inferior, pero fuera del círculo. Y lo haga consciente o inconsciente, para mí lo hace consciente, es digno de lástima.
Sí. Fue como una
utilizar
lección.
Esas bajezas.
Por ahí habría que pasarlo. Si lo puedo bajar, porque lo vi en TikTok y no lo Ajá. vi en una noticia. Si lo puedo bajar,
lo vamos a escuchar.
Me comprometo que lo vamos a escuchar, porque realmente fue increíble.
Bien. Gurisas, equipo, son casi las 9. Un placer, Pablo, que hayas estado con nosotros y nosotras. Nos pareció una voz interesante para escuchar en el día de hoy. Habías estado haciendo algunas declaraciones y me parece que no hay que dejar de hablar de algunas cosas.
No. Y además agradezco a Milei porque nos empoderó. Así que
claro, termina, sí.
Fue espontáneo en todo el país.
La reeducación ahora de la palabra.
Exactamente, fue espontáneo en todo el país el repudio hacia esa persona, o sea que nosotros, más lejos de bajarnos, estamos todos muy activos y
bien,
con muchas pilas y con nos motivó, digamos, este señor. Bien.
Vos sabés que creo que motivó a todo el mundo
todo
este
el
señor.
Mundo. Nos vamos
muchísimas gracias,
a las noticias. Gracias a vos, Pablo Riquia, papá de Laura, estuvo con nosotros y de Lucía, de Laura, estuvo con nosotros y nosotras.